Esto es Evolución Legal, el podcast de Santa Marina y Esteta, la firma legal full service líder en México. Con mucho gusto, te doy la bienvenida a la segunda temporada de este espacio. Este es un programa semanal de entrevistas con nuestros expertos. No importa tu experiencia, aquí puedes aprender a mantenerte al día con las noticias, opiniones y tendencias que está redefiniendo el Estado de Derecho en México. Es tu dosis de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de esta conversación.
Cuando hablas de seguridad y Estado de Derecho, el 46% de los directores de empresa encuestados dijeron que afecta la seguridad personal de su equipo.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. En esta ocasión, de manteles largos en estos micrófonos, porque recibimos a un muy querido amigo y asesor de nuestra firma. Es más, yo, como le digo, es parte del gabinete ampliado de Santa Marina y Esteta, nuestro queridísimo Álvaro Ratinger. Álvaro, ¿cómo estás?
Pues feliz de estar contigo, Juan Carlos. El honrado soy yo, que ya sabes que venía yo hace rato diciendo, híjole, ojalá me inviten a este podcast. Que se me hace que han hecho las cosas súper bien y se ve en la audiencia, se ve en el drop-off. Entonces, los felicito, traen temas que son importantes para todos.
Pues mira, hablando de temas importantes para todos y de coyunturas, la verdad es que tú, que has sido un asesor de cabecera y que apreciamos muchísimo aquí en el despacho, recientemente nos ayudaste, querido Álvaro, con un tema de una especie, pues es más bien no es una especie, es una encuesta que ahora nos vas a platicar un poquito cuáles son las bases sobre las que se efectuó, que por primera vez a partir del despacho de Santa Marina, y pues que yo sepa de prácticamente cualquier despacho, cuando menos en la región latinoamericana, hicimos con, ahora nos dirás con qué tipo de audiencia, cómo fue levantado, cuál fue un poco el método, acerca de la percepción del Estado de Derecho en México. ¿Cómo surgió esta idea, Álvaro, y un poquito cuál fue la metodología?
Mira, la inquietud, Juan Carlos, dentro del equipo era entender cuál es la relación que tienen los empresarios, los tomadores de decisión, especialmente con respecto a las decisiones y al Estado de Derecho. Porque existe un vértice, si me permites, un punto de encuentro en donde el empresario toma decisiones a partir de cómo ve la confianza de su inversión en términos legales, y eso hace que abra una planta, eso hace que amplíe su número de empleados, eso hace que cierre su tienda en cierto municipio. Entonces había esta curiosidad de entender, ok, ¿cómo opinan los empresarios, los tomadores de opinión, los stakeholders, el Estado de Derecho al momento de hacer sus planeaciones de negocios? Y eso es lo que detona la curiosidad de hacer este estudio que hicimos en conjunto con Santa Marina y Esteta. Tuvimos una muy buena respuesta. Inicialmente, lo que nosotros estábamos buscando era tener arriba de 100 tomadores de decisión opinando esto. Terminamos con 115 tomadores de decisión en una muestra distribuida de manera uniforme en todo el país, porque de algún modo lo que queríamos era tener una opinión que fuera igualmente válida en Tijuana que en Cancún, que son dos polos económicos importantes del país, en donde el Estado de Derecho pues sí afecta si invierten o no. Ese es el espíritu, Juan Carlos, de lo que hicimos. Y la verdad es que a mí el estudio me confirma muchas cosas, creo que a ti también, pero también de algún modo me abre los ojos a otras. Por ejemplo, cuando tú ves la percepción del Estado de Derecho en México de manera general, distribuido entre todos los entrevistados, encontramos que 34% lo consideran regular, es decir, son agnósticos al Estado de Derecho. Ni me beneficia ni me perjudica. Pero cuando ves los dos extremos que a mí me parecen más interesantes, que tiene que ver con cuántos lo consideran excelente, solamente uno de cada 10 consideró que el Estado de Derecho es excelente, mientras que malo, Juan Carlos, fue 2 de cada 10. Y eso no es algo que debamos de aplaudirnos, desde las instituciones legales, en las cuales, por supuesto, ustedes son los expertos, pero también al momento de tomar decisiones. Insisto, el objetivo de este estudio es informar cómo los stakeholders toman decisiones con respecto al Estado de Derecho.
Ahora, hablando un poquito de la gente que ya nos decías, esperabas un poquito arriba de 100 tomadores de decisión y bueno, rebasaste ese umbral que traías en mente. ¿Estos pertenecen, entendería yo entonces, al mundo corporativo?
Especialmente al mundo corporativo, sí tuvimos algunas respuestas en gerencias altas y gerencias medias, y eso de algún modo está un poco ligado a temas de edad y temas de alcance de las mismas encuestas que acaban teniendo estos datos, que nos pareció relevante también mantenerlos porque están, insisto, ligados a cómo los mexicanos perciben el Estado de Derecho en el país.
Me gustó mucho en el método, que seguramente así lo hicieron ustedes a propósito, que digamos no quisimos inventar el hilo negro. En los componentes se habla de cuestiones de límites al poder, ausencia de corrupción, gobierno abierto, cultura de cumplimiento de la ley, un poco las premisas que utilizan, digamos, organizaciones tan respetadas y respetables como el World Justice Project, que como sabes anualmente saca una calificación, y en donde desafortunadamente, ya entrando un poquito en materia, querido Álvaro, nuestro país ha venido consistentemente a la baja, particularmente en los últimos años. Las respuestas que obtuvimos conjuntamente en esta muestra, de alguna manera son congruentes y consistentes con lo que una muestra como el WJP arroja. ¿Cuál fue tu percepción?
Bueno, la percepción es que el estudio refleja lo que el ciudadano y el empresario está viviendo todos los días. 94% de los encuestados consideró que la corrupción es un problema en México, lo cual se ata a los rankings internacionales de transparencia y de corrupción ahí en México. Es decir, no hubo, tristemente, tengo que decir, tristemente no hubo una sorpresa en el sentido de decir, ah, pues fíjate que la percepción de los empresarios es otra. Y parecería ser que indica que es a pesar de las condiciones que se generan negocios, no a partir de las condiciones por las que se generan negocios. Y eso creo que es algo que tenemos que utilizarlo. Ahora, o sea, date una idea. Cuando le preguntamos a la gente si pensaban que había que reformar el sistema judicial, 58% consideraron que definitivamente sí, de las cuales 34% adicional a ese 58% contestaron que sí, probablemente se debía reformar. Es decir, casi el 90% de los encuestados ven una necesidad de un cambio en la forma en la que se ejerce el Estado de Derecho en México, lo cual pues preocupa mucho. A nivel consumidor, quiere decir que no hay confianza en la certidumbre, y eso pues naturalmente es un tema que nos debería de pues preocupar todos. Y ahí ves el peso que tienen los servicios legales para defender a los consumidores y a las empresas.
Totalmente. Ahorita entramos un poco, si quieres, de manera un poco más profunda al tema de la reforma al Poder Judicial, porque yo creo, probablemente coincidiremos en esto, que es un tema un tanto cuanto misleading o errático al momento de plantearlo así en una encuesta abierta. Y me voy a explicar de una vez. Para que no se nos pase. Se habla clarísimamente de la necesidad de una reforma al Poder Judicial para que la impartición de justicia sea mucho más efectiva y mucho más eficiente, sobre todo en el ámbito local, en donde realmente el ciudadano de a pie, ¿no?, es el que requiere de un impartidor de justicia eficiente, pronto, expedito, sin cargas ideológicas, más allá de resolver una situación en particular conforme a lo que a cada quien le correspondería. Desafortunadamente, la narrativa oficial en este momento, cuando apoyado desde mi punto de vista en esta gran conciencia de que hace falta reformar el Poder Judicial, ha caído un poco en este tema de decir, bueno, democraticemos la elección de los ministros. Democraticemos la elección de quienes imparten justicia a nivel federal, cuando ciertamente hay algo que hacer a nivel federal, pero el problema real está en el nivel local. ¿Qué opinión tienes tú de esto? ¿Cómo lo percibes?
Mira, yo utilizaría un símil para explicarlo. Claramente, moverse en automóvil tiene un nivel de riesgo, ¿no? Y hay accidentes y lamentablemente hay gente que muere en automóvil. Vamos a asumir que hubiera la percepción generalizada de que moverse en automóvil es malo. Y a partir de esa percepción se decide, ah, pues como es peligroso, pues entonces todos en moto, ¿no? Pero la tasa de accidentes en moto es mucho mayor. Es exactamente ese símil el que mejor explica la percepción. Puede haber una percepción de que no está funcionando el sistema, pero eso abre la puerta a que una reforma pudiese ser más radical de lo que tendría que ser, ¿no? Y yo creo que ahí tú como experto legal coincidirás, pero yo te hablo desde la percepción del consumidor, y el consumidor lo que quiere es, probablemente en este momento no sabe verbalizar qué es el cambio que busca. Claro. Lo que quiere es una mejora en el sistema. Porque, ojo, el estudio que correctamente se generó aquí es la percepción. Y la percepción no es necesariamente la realidad, es cómo percibes tú. Es un poco lo mismo que sucede con el Índice Nacional de Confianza del Consumidor. El Índice Nacional de Confianza del Consumidor muchas veces va en sentido opuesto al crecimiento económico. Porque una de las preguntas es, ¿estás mejor hoy que hace 2 meses y vas a estar mejor hoy o vas a estar mejor en 12 meses? Y esas dos preguntas juntas hacen que el índice muchas veces no refleje la situación actual y que más bien es una esperanza de mejorar, no quiere decir que consideres que estés mejor.
Totalmente de acuerdo. Y déjame abundar un poquito para cerrar el tema del Poder Judicial, si estás de acuerdo, que efectivamente se requiere de una reforma, pero esa reforma tiene no solamente que proteger, sino que depurar y mejorar todavía más este respeto a la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Y ahí está la clave.
Yo creo que ahí está la clave también.
Porque además hay otros bastiones del Estado de Derecho que son la división de poderes, los contrapesos, ¿no? El respeto a la autonomía, como te digo, del Poder Judicial, para que pueda resolver desde un punto en donde esté más allá de temas ideológicos o de agenda política de corto plazo. Y también habría que hablar en un Estado de Derecho, pues de los otros dos poderes. El Ejecutivo, qué decir, es muy deseable que ahora que estamos en campañas, las candidatas y el candidato, a veces se me olvida que hay un candidato, pero vamos a mencionar a los tres, se pronuncien acerca de la importancia del Estado de Derecho y de la función del Poder Ejecutivo como aquel a cargo, digamos, de la ejecución de la vida interna y externa del país, pero a partir de un respeto a los otros dos, porque también hemos visto desafortunadamente a lo largo de la historia universal, mi querido Álvaro, y en los últimos años en México, cómo de alguna forma, como antaño, también en el poder legislativo, lejos de cumplir su función vocacional originaria, ¿no?, que es discutir, debatir y encontrar reglas de conducta para distintos ámbitos de la vida, pues a veces se han convertido en oficialías de partes, de iniciativas provenientes de uno de los poderes. Y eso ha dado al traste también con el tema de las reglas que nos hemos obsequiado como sociedad, Álvaro, en donde te pongo un ejemplo. El día de hoy, para declarar inconstitucional una ley, necesitamos el voto de ¿cuántos ministros de 11?
Necesitas mayoría absoluta.
No solamente absoluta. Necesitamos 8 votos. Eso quiere decir, desde mi punto de vista, es un porcentaje altísimo.
Es un porcentaje altísimo.
Que no se ha logrado en los últimos casos que hemos visto.
Lo cual, de algún modo, demuestra que no tienes verdadera representación del país. Porque si ves el caso de Estados Unidos, donde está tan polarizada la corte, por lo menos ahí es muy claro decir cuántos tienen una visión liberal y cuántos una conservadora, por poner Estados Unidos como un ejemplo. Pero puedes estar tranquilo de que hay una representación de ciertos ideales. Yo no estoy seguro de que eso suceda en la configuración actual de las reglas de votación en México.
No en las reglas. Y a ese detalle quería yo entrar para ponerle un poquito de sal y pimienta a la plática con un tema muy vigente. Porque uno se preguntaría por qué 8 de 11 votos para declarar la inconstitucionalidad. Y yo la única razón lógica la entiendo, en la razón de ser de esta regla que se escribió hace algunos años, querido Álvaro, en que, bueno, para que una ley venga con vicios de inconstitucionalidad, debe ser algo realmente extraordinario. Porque se supone que los legisladores conocen nuestra Constitución.
Conocen las leyes.
Saben escribir leyes de manera que no trastoquen o vayan más allá o en contra del texto constitucional. Entonces sería o tendría que ser en ese mundo del deber ser una situación verdaderamente extraordinaria que nos lleguen leyes. Pero cuando la realidad es al revés, entonces quiere decir que te queda muy chico el traje.
Bueno, también tendría que ver con la extrema congruencia de cómo se aprueban esas leyes en el Congreso y en el Senado, en cuyo caso no tendría por qué llegar, no tendrían por qué haber leyes inconstitucionales llegando.
Si se escucharan todas las voces, como se escuchan en alguna de las empresas en la que trabajas tú.
No sucede así. Y mira, yo agregaría algo, Juan Carlos. Creo que el problema y algo que pone el foco este estudio es cuál es la percepción que tiene el empresario y el consumidor, el empresario también internacional, que vienen de fuera, de qué es el Estado de Derecho. Y en México el tema del Estado de Derecho está muy mezclado la parte judicial con la ejecución de la ley en la calle. Porque, y te quiero dar un dato de alguno para abrir un poco el scope, si me permites, en inglés, de lo que estamos discutiendo. Cuando hablas de seguridad y Estado de Derecho, el 46% de los directores de empresa encuestados dijeron que afecta la seguridad personal de su equipo. Entonces, ahí ya ves un matiz un poco más amplio de la discusión, porque inicialmente efectivamente hay un problema, un reto o hay cosas que corregir en el Estado de Derecho en términos del sistema judicial, pero también hay un problema en la ejecución de la justicia en calle, el que te cierren una planta, el que no te dejen transitar, el que te asalten los camiones,
el que
extorsionen a tu equipo, el que tu gerente de la sucursal de banco tiene que salir a diferentes horas para que no lo pepenen en la esquina, y así nos podemos ir todo el día. Esta mezcla de preocupaciones del empresario y los equipos de trabajo hacen que la discusión del Estado de Derecho se haga mucho más compleja, porque ojalá parara en la Suprema Corte, pero no, porque entonces podrías tomar acciones muy puntuales, pero no, baja a la calle. Y ahí es cuando las cosas toman un tamiz, me parece, muy diferente.
Totalmente de acuerdo. Querido Álvaro, ya lo habíamos un poco anticipado en la planeación de este episodio, y debo decirte que tenías razón, este tema va a dar para más de uno. Entonces me gustaría, si tú estás de acuerdo, dejar un pie en la puerta para seguir platicando en el siguiente episodio acerca del tema de la percepción del Estado de Derecho en México y atarlo con la coyuntura actual del país, no solamente en términos político-electorales, sino económicos, con el tema del nearshoring, porque me parece que los tres están íntimamente ligados.
Totalmente ligados. No puedes, y estoy de acuerdo contigo, con mucho gusto. En el próximo episodio volvemos a platicar de esto, porque ciertamente esto tiene implicaciones en el día a día en el mexicano, en su empleo, en sus empresas. Y creo que vale la pena darle una rascadita al tema.
Álvaro, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Y a nuestra querida audiencia, invitarla a la próxima y agradecerle, como siempre, el favor de su atención.